Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue tiempo de juego, arranca el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. No hemos contado en el arranque de este tramo final que en los octavos del Mundial Femenino, Francia le ha ganado 2-1 a Brasil en la prórroga. Sería nuestro hipotético rival en cuartos, lo cual es mucho decir, ya que ya saben que mañana jugamos contra Estados Unidos. Luego estaremos en Francia con Andrea Peláez. Arranca el tertulión, equipo de lujo, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estoy, Juanma.
¿Qué querías decir? Se te han juntado dos ideas y al final...
No, iba a saludar a Joseba, como lo hace habitualmente los domingos.
¿Ah, sí? ¿Lo hace habitualmente? Pues es sí. Curioso, porque de 50 domingos igual lo he hecho yo 45.
Con los 5 que yo estaba...
Ah, los 5 que tal. Vale, vale. Es que, vamos, falta uno un día y ya le ponen falta todos los días.
No, cinco.
No, cinco no. Tomás, bueno, venga.
Que han hecho 45.
Sí, claro. Que de verdad.
Los tengo yo aquí, los que ha faltado. ¿Quieres que te lo diga?
Dime, ¿no? Dímelo, adelante,
foto.
Tomás Guas, Barcelona, muy buenas.
Fabiola ha nacido.
Bueno, la entrevista...
¡Qué extraordinario!
La entrevista con Lago Junior ha sido uno de los... ¿Lo has escuchado, Lama?
Sí, hombre, joder, se lo escucharon.
O sea,
pero sí. Bueno... Todo el mundo tiene una Fabiola en su vida,
y un Fabiolo, efectivamente,
vamos. y un Balduino.
Roberto Palomarola, Roberto.
Jaime de Mora y Aragón.
Don Jaime, qué gran hombre.
Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy convencido de que existe la asociación
de Fabiolas.
Están agarrados por las pelotas, seguro.
Chobre, vamos.
Somos muchos los que pasamos por ese tramo.
Por favor.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Enhorabuena, Emilio. Enhorabuena, hombre.
¡Bravo, bravo!
Un aplauso
bravo,
para Emilio,
bravo,
hombre.
¡Bravo!
Vente arriba, Emilio.
Con Peyu y Martín. Siempre arriba.
¿Siempre estás arriba?
Yo siempre soy de primera.
Siempre de primera, efectivamente.
Efectivamente, los 45 domingos y los otros 5 también.
Sí, tú haces 50 al año, ¿no?
Efectivamente.
Vale, vale. Miguel Rico, Miguel, familia.
Buenas noches, familia, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Estupendamente, contento por Emilio.
Muy bien. Bustos, Giorgio.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, Giorgio no, Jorge te llama Herrera.
Bueno, me llama Gorge, me llama.
Gorge, es verdad, Gorge Bustos. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Fouto aquí también, hola Fouto.
Hola, ¿qué tal?
Fouto, ¿ya es tu cumpleaños?
Sí, señor.
¡Hombre!
Hace 10 minutos.
Quiero que sea Manolo Lama la primera persona que te felicite.
Me haría muchísima ilusión, Manolo.
A ver, Manolo, ¿le podrías felicitar el cumpleaños a Fouto?
Pues mira, Fouto, para mí es una faena que me señalen como el tío que te lo tengo que dedicar estos minutos, pero te deseo que cumplas muchos más. ¿Cuántos tienes ya?
40.
Se te nota.
¡Hola, redondo! O sea, ¿cumples 40?
Sí, señor.
¿No tiene acceso el Mallorca?
¿No la depresión del 4.
¿No haces una fiesta o mañana vas a traer algo a la radio?
El sábado que viene.
¿Sábado que viene?
La
¿no?
gran fiesta.
¿Vas a traer algo a la radio el sábado? Que no
la verdad que no, no tenía pensado. Bueno, Toñito, con tu cumpleaños no voy a decir lo que trajiste,
bueno, sí, trajo,
¿eh? Que trajiste 10 pasteles. Traje, que tenemos que partir los pasteletos en 4
trozos. Bueno, sí, Fouto, no exageres que eran 8, ¿eh?
Traje 100, de los cuales la más
pues,
con 80.
Felicidades a Fouto y felicidades a todos los que se llamen Juan, porque ya es San Juan. Ya están ardiendo en las hogueras los muebles viejos y las cosas viejas.
Y Messi, los malos rollos.
Messi también, ¿no?
¿Messi es hoy el cumpleaños también?
Sí, sí. Hoy es el cumpleaños de Messi, ¿no?
No lo sé, no tengo
sí, un día u otro de estos, sí, a finales de junio.
Rico, ¿tú sabes si es el cumpleaños de Messi hoy?
Pues no llevo esa cuenta, la verdad.
No llevas la cuenta. ¿Emilio? Sí, sí, es confirmado, totalmente confirmado, sí, cumpleaños sí. De Messi.
Todos los genios cumplís el mismo día, efectivamente.
Sí, sí, tal cual.
¿Cuántos cumple?
32.
30, ya queda menos.
Ya queda menos. Tremendo, tremendo. Oye, vamos a cerrar con Son Mos, porque están allí Pepe Torrente, Dobarro, Jordi Jiménez, que han estado enormes en tiempo de juego y han estado enormes en el tramo final de tiempo de juego. Germán, cerramos desde allí. ¿Algo más que comentar?
Pues mira, que desde aquí, ¿sabes a quién estoy viendo?
¿A quién? ¿A Fabiola?
A Fabiola.
¿Sí?
Con Lago Junior, te lo juro.
¿En serio?
Acaban de saltar al terreno de juego.
¿A cuánta distancia están uno del otro?
Están pegados.
Dime.
Lo tiene cogido por los...
Dime, Jordi.
Esos.
No, yo te quería contar que hemos visto una escena justo cuando ha dejado de hablar contigo Maeta Molango y ha dejado el micrófono de COPE aquí en Son Mos. Se ha acercado porque salía Peyús Martí, ahora ya se ha ido el autocar del Deportivo, salía con su familia, evidentemente estaba aquí con él, él es mallorquín, está aquí toda su familia. Ojos llorosos del técnico y de su familia. Y Maeta Molango se ha ido detrás de Peyús, le ha cogido y le ha dado un abrazo. Y bueno, esto es lo que se puede decir que es el fútbol. A unos les toca sonreír, a otros llorar. La frontera es muy delgada. Y yo, para cerrar, lo único que quiero decir, que el Mallorca está en primera, pero que yo estaba muy tranquilo porque el Mallorca estuviera en primera o en segunda, yo ya sabía que estaba en un equipo de primera, que es el de la COPE.
Sin duda. Un abrazo.
Qué cosa más bonita, ¿eh?
Sí. Un abrazo, Jordi. Enhorabuena.
Un abrazo a todos.
Y ahora a currar todas las noches. Eso ya de... Olvídate ya. O sea, ahora ya te llamaremos casi todos los días.
Se te acabó ver la NBA.
Ver la NBA, lo de...
Estamos para lo que digas, pero mi mujer también me marca de cerca. ¿También?
Sí. No, sí.
También lo tiene agarrado. Lo tiene agarrado. Bueno. Oye, por cierto, me ha encantado el tuit del Celta, que a través de su cuenta oficial en Twitter ha felicitado... No. Porque se ha quedado en segunda división, pero le ha dado un mensaje de ánimo al Depor y eso me parece un detalle por parte del
Pues sí. Torrente, Pepe.
Aquí estamos.
Que eres un crack. Que
muchas gracias, hombre.
Lo es. Gracias. Nada, por el curro.
Simplemente decir que la otra cara de la moneda evidentemente es el Depor, que ya ha abandonado hace tiempo Son Mox y quedan muchas cosas en el aire. Por ejemplo, José Luis Martí, que llegó, firmó un contrato hasta final de temporada, si ascendía otra más, y ahora veremos si la próxima temporada va a ser el entrenador del Depor. Y como eso, muchos futbolistas, un palo muy gordo en A Coruña, que es un día muy especial, San Juan, hay 150.000 personas en la calle, pues la verdad es que un palo, porque pues sí, pensaban que iba a ser una noche histórica, y bueno, ha quedado una noche de San Juan, que siempre se lo pasan bien, pero sin el ascenso, ese ansiado ascenso del Depor.
Sin duda. Un abrazo, Pepe, un abrazo, Jordi, un abrazo, Germán. Hasta luego.
Adiós.
Un abrazo.
Gracias a los tres. Y para cerrar comunicaciones con Mallorca, simplemente para ver si hay ambiente o no, supongo que sí, en esa Plaza de las Tortugas, donde va a celebrar la afición el ascenso a Primera División. Allí está Cristina Requena. Cristina, ¿sigue llegando gente?
Aquí no para de llegar gente, esto está desbordado, cada vez hay más gente, metidos en la fuente, mojándose, están disfrutando como nadie. Además, aquí cada vez se acumula más gente porque mañana es festivo en Palma y entonces la gente está viniendo incluso de las playas donde se está celebrando la noche de San Juan y esto está absolutamente desbordado. Se oye sobre todo el himno del Mallorca y también la Champions.
Pues muy bien. Cristina, un beso, disfruta, enhorabuena.
Hasta luego, siento que no, si me escucho, no sé si me preguntáis algo más, porque está
esto. No te preocupes, tú disfruta de la noche, ya está. Hasta aquí las comunicaciones con la Plaza de las Tortugas, donde está celebrando la afición del Mallorca el ascenso a primera. ¿Habéis visto el partido?
Sí, hombre, claro.
Flipante, ¿eh? Los ascensos a primera son alucinantes, ¿eh?
Yo creo que ha sido el playoff más bonito de los últimos años, porque fíjate, ha habido playoff impresionante. Acuérdate del año aquel que el Córdoba, siendo séptimo, subió en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas con la que se montó. Acuérdate el drama o aquel playoff entre el Elche y el Granada, que también fue espectacular. Pero este no solamente ha sido bonito, el Depor Mallorca, es que los playoffs previos han sido preciosos, sí.
Y el Mallorca es un gran Primera División, porque como bonito, como equipo de bonito de verle y tal, y cómo ha ido usando, yo creo que ha sido de lo mejor de la categoría, con permiso de Osasuna, que se paseó, ¿no? Pero que el Mallorca juega al fútbol muy bien, muy bien, muy bien. Este Borrell, yo le recuerdo del Nastic, es un entrenador con cuajo.
Yo me acuerdo ya de cuando era futbolista, sí, hombre, con el Boquerón Esteban y Dani Pentín, que jugaba con él en la medular, y creo que es su ayudante en...
Sí, Dani Pentín es el segundo.
En Mallorca, y es que no hay emoción como la de ascenso. Yo comprendo el disgusto enorme de los seguidores del Depor, que se quedan a un paso de la gloria, pero es que estos partidos, lo que mueve justamente... es el vivir esas emociones de aficiones que son ajenas pero que te acaban contagiando.
Y hoy, que era el día que es donde había que dar las tocadas, jugó muy bien el Mallorca, con mucha decisión, con mucha determinación, ¿eh? A mí me parece que tuvo un partido con mucha personalidad, con lo que se necesitaba justamente. Además, que ha ido como administrando los goles en el momento
sin atropellarse. Sí,
exactamente. Bien, o sea, hay que saber jugar este tipo de partidos.
Su mérito es que ha jugado como el resto de la temporada, ¿eh? Ese es su mérito. Ha sabido competir igual, ha ganado 8 partidos por esta misma ventaja en lo que ha ido de temporada, y hoy le han puesto el broche definitivo a un playoff maravilloso.
Hay varias cosas muy, muy importantes, yo creo, en el ascenso este del Mallorca. Por un lado, está el hecho de que... o sea, nos guste o no nos guste, a la isla casi le da igual tener un equipo de primera, ¿no? O sea, porque la isla es tan importante y tan rica y tan suficiente en todo lo que es turísticamente y todo esto, que realmente tenemos que tener en cuenta que esto es propiedad de un americano que tuvo un capricho y lo compró, porque no había nadie que se hiciera con los controles del Mallorca ni que le hiciera ilusión ni siquiera, evidentemente, ser propietario del Mallorca. Segundo, el papel de Vicente Moreno, que es tremendo, que durante los últimos meses se ha estado hablando de que incluso, aunque tenga contrato, ascendiendo, igual hacía un pensamiento y dejaba el Mallorca, cosa que, de la manera que he hablado con vosotros, pues parece ser que, por suerte, no va a ser así. Y después, yo creo que lo que hemos visto hoy, efectivamente, como comentamos ahora todos, es el reflejo de un equipo que se ha comprometido en el vestuario, que ha estado con muy poco público durante todo el año y que se ha dejado el alma en cada partido.
Y ha jugado muy bien, Emilio, ha jugado muy bien.
Sí, sí, no, no, pero es que además, Tomás, este equipo tenía una cosa tremenda, que era muy difícil de batir. O sea, era un equipo que los 90 minutos de cada partido los jugaba con una intensidad.
Y con la mayoría de jugadores de segunda vez del año pasado, ¿eh?
Efectivamente, claro. Realmente con una intensidad tremenda. Y ha sido, bueno, ha sido un aquelarre entre ellos y decir, por eso no me extraña, como te ha contado Vicente Moreno, que los días previos al partido de hoy hayan sido muy emotivos, hayan sido de mucha trempera y de mucho ánimo, porque yo creo que es el retrato, es la radiografía de este equipo que vive, insisto, en una isla de placer, donde el deporte es lo que es, donde hay las individualidades, especialmente de Rafa Nadal y de más el ciclista y del jugador de baloncesto y de esta gente, pero
y Jorge Lorenzo y
exacto, pero donde no hay realmente una pasión desenfrenada por el fútbol. O sea, nadie en Mallorca cree que para ser una isla o una ciudad de primera división tenga que tener un equipo de primera división.
Hay que decir que lo ha comentado Rico, y el mérito que tiene Vicente Moreno es que encima el 70% de esta plantilla el año pasado jugaba en segunda
división. Y juegan de titulares.
No, y son
365 días exactamente de segunda B a primera.
Sí, y luego tengo que decir lo que dice Rico, no solamente es que ha formado una plantilla con futbolistas de segunda B, es que encima eran los titulares del equipo, la mayoría de ellas con dos o tres retoques, que lo que habla muy bien del entrenador, muy bien del club, que no se volvió loco y fichó a 40, muy bien de los jugadores que han demostrado que se puede tener calidad para jugar en segunda B, en segunda y primera, que la calidad no sabe de categorías. Y luego, yo solamente le quiero poner un pero a todo este ascenso. La afición del Mallorca está en deuda con este equipo, ¿eh? Yo he visto muchos partidos del Mallorca este año y ahí está, no, sí, Jordi, que lo pondrá. Muy
en
poquita
ese sentido
gente.
Es un milagro.
Muy poquita, o sea, gente
es,
iba a verlo.
Es un milagro la existencia.
Y ahora, es cierto que era preciosa la imagen de Somos, pero que había lonas por arriba.
También es cierto que el campo es muy grande, ¿eh?
Bueno,
es que el campo
demasiado.
Muy grande.
Sí, exacto, que en eso tienes razón.
Es verdad que es muy grande, pero que ha habido entradas muy bajas.
El que diseñó el campo pensó en todo menos en el fútbol.
Bueno, no, también era un equipo de primera.
No. Hablo de cómo es el campo.
¿Cómo era?
El campo no es lo más frío del mundo.
También te digo una cosa, Juanma. Es menos frío también de lo que parece cuando estás allí. O sea, cuando vives un partido allí, final son, pues al final la gente anima y chilla. O sea, hombre, pero yo creo que es menos frío de lo que parece fuera, pero es cierto que es un campo muy grande y que da la sensación
muy abierto,
de que, claro,
muy separado. Sí,
no, y eso que bajaron la grada, porque
no
las gradas
nunca
del fondo bajaron.
La magia de Luis Hichar viejo no la ha tenido nunca.
Y después, ¿os acordáis de la imagen de Luis Hichar, de esa gente que se ponía en los fondos sentados con
tremendo.
Encima de la
tapia? Es que Luis Hichar casi con la mano tocabas al...
Perdona, Luis Hichar todavía tiene la puerta. La puerta aquella famosa que hay todavía está, todavía sí.
No, no, está todo el Twitch Hichar lleno de ratas.
Digamos entero, lleno de aramagos y de hierbajos por dentro, pero está todo. Sí.
Había una promo.
Hay que
y
decir
una cosa más
del Somos. Yo he estado viendo al Mallorca en Somos, sí. El campo lleno, ¿eh?
Sí, hombre, sí, claro,
el campo lleno. Y la época de Ibagaza, de Ngonga, de todo.
Sí, pero Emilio dice una cosa...
Con Cooper.
Emilio dice una cosa que la puedes aplicar, como te he explicado mil veces, al Girona. No son ciudades, no son el ambiente, no es una cosa que se sienta. Tienen mucha pasta, tío. Sí, entonces estos tienen, unos tienen el Pirineo para esquiar, la Costa Brava, Palma Mallorca.
Tienen una cosa, con todo mi respeto, que es que
ahora cuando están se pone caro.
Que la isla es la isla y no significa que todo el mundo de la isla sea del Mallorca. Cuidado.
Sí, mira, que, yo voy a contar, pero no tiene mucha pasta en el fútbol, ¿eh? Tiene mucha pasta.
Pero yo voy a contar, se refería a lo otro.
Es
una ciudad rica, por otras cosas. Vamos a cerrar ya. Emilio, ¿qué quieres decir?
No, quería decir respecto a esto que hubo un momento en el tiempo en que Antonio Asensio, que descanse, iba a dejar el club, que se lo ofrecieron a uno de los grandes ricos hoteleros de, de Mallorca para comprarlo, y uno de sus hijos le hacía muchísima ilusión, pero alguien le dijo al hotelero: oye, mira, nosotros tenemos 100.000 empleados, jamás hemos tenido una huelga ni una manifestación, solo hace falta que compremos el Mallorca, fallemos un penalti,
yo les entiendo,
en el ascenso y haya una manifestación.
Yo a todos los empresarios que han decidido no meterse en el fútbol, es que les entiendo perfectamente.
No, pero esto en el Mallorca ha pasado,
hombre,
que lo sepas.
Y en muchas cosas, por ejemplo, en A Coruña, ¿se ha metido Ortega, Amancio Ortega, se ha metido en el Depor? ¿A que no? Por lo menos que se sepa. No.
Tiene el Mallorca ahora una opción más, que es la del Atlético de Baleares, que ha perdido hoy 2-0, el mismo resultado que tuvo el...
Ha ganado la Ponferradina, por cierto, 1-3 en el campo del Hércules, ¿eh? Juega la vuelta el sábado que viene.
El mismo resultado que tuvo el Mallorca en Riazor, y que a lo mejor este resultado del Mallorca, habiendo tanta rivalidad como hay entre el Mallorca y el Atlético de Baleares, igual les anima.
Sí. Mucho Mirandés.
Lo que pasa es que el Atlético Baleares
mucho Mirandés.
Bueno, ha habido.
Y se quedan en segunda, Juanma, Depor, Málaga y Las Palmas, los tres que bajaron el año pasado.
Son los que tienen más pasta presupuestariamente.
Ayuda al descenso.
Por la ayuda al descenso.
Por segundo año consecutivo.
Pero
porque
esto demuestra que muchas veces los clubes con dinero no lo hacen bien.
Y que son estos japoneses.
Trabajan mejor a veces en las carencias que en la abundancia.
Por segundo año consecutivo, porque el anterior Elías fueron Osasuna, Granada y Sporting. Y tampoco subió ninguno. O sea, por segundo año consecutivo, los tres que bajan no suben. Es casi más importante el segundo año. Porque aunque el segundo año pierda, ya no sea el presupuesto más alto.
Son todos japoneses, hombre. La diferencia es un suspiro.
Es más importante hacer grupo que fichar buenos
jugadores. ¿Cómo de habitual es subir dos categorías consecutivas? O sea, que hace un año estuviera en segunda B. ¿Os recordáis más casos?
El Eibar.
Hay 8 casos. Una contado Pedro Martín durante la transmisión.
En el Mallorca, lo conocerá Emilio, hay un hombre que se llama Javi Recio, que es el director deportivo, que con ese presupuesto que nos ha dicho el consejero,
5,5 de techo,
ha hecho el milagro. Ha hecho el milagro de competir como lo ha hecho y llevar al equipo hasta el primer.
Es un pequeño Tottenham.
Arancha Ruiz, bienvenida al Tertulión.
¿Pero cómo?
Mi prima.
Arancha Rodríguez, es que como sois todos Ruiz, Melchor, Antoñito, no sé qué, Alexander, sois todos Ruiz. Y empieza por R.
Alexander.
Arancha, perdóname, Arancha.
Te voy a pedir, le preguntaré a mi padre si te perdonamos, por haberme cambiado el apellido.
Pídele perdón al señor Rodríguez, por favor.
Exacto, se lo pediría de tu parte.
¿Eres Rodríguez?
Ha habido fútbol en el Bernabéu hoy. He visto al Moro meter unos golazos tremendos.
Ha sido le hemos decidido nombrar el jugador destacado del partido de la 10ª edición del Corazón Classic Match, que esta noche pues ha enfrentado al Real Madrid Leyendas contra el Chelsea Legends. El partido ha quedado 5-4, con lo cual la gente que ha ido se ha divertido. El aforo oficial ha sido 54.005 personas las que han visto este partidazo, y la gente se lo ha pasado bien, porque además de los goles del Moro, que ha marcado 2 en esos 5 del Real Madrid, ha marcado Raúl otros 2 goles, uno de ellos
Raúl
de penalti.
El que nunca hace nada,
con 80 años meterá goles.
Y ahí ha estado, que ha sido
uno
de los grandes aclamados de la noche, y el quinto del Madrid lo ha marcado Makelele. Por el Chelsea ha marcado Shevchenko.
Makelele, un hombre bien dotado.
No, perdona, ha marcado Karembe. Makelele, un golazo de Karembe.
Estaba pensando
que Makelele y Carballo han jugado con los dos equipos, con el Real Madrid y con el Chelsea, y era lo que iba a decir a continuación. Y por el Chelsea te decía que habían marcado Shevchenko de penalti, Poyet, Galas y Malouda, que también ha marcado otro golazo. Así que la gente, lo importante, que era una buena causa, una buena acción, porque esto lo organiza la Fundación Real Madrid, y va a destinar mucho dinero a muchos proyectos sociales, y que la gente, pues sobre todo muchos niños, imagínate, pues se la han pasado en grande viendo a ídolos y a futbolistas de gran nivel jugando hoy en el Estadio Santiago
Bernabéu. Oye, Arancha, el Madrid no ha hecho oficial lo del fútbol femenino todavía, ¿no? Lo de comprar la plaza al tacón.
No, primero tiene que ser aprobado en junta directiva antes de que se haga oficial, con lo cual esta semana pues se convocará esa junta directiva.
Se lo tumban a Florentino, la junta directiva, porque
cuidado.
Si se ponen contra el presidente...
Bueno, pues aquí cada uno dará su opinión y votarán, y luego pasará lo que tenga que pasar. Hombre, lo normal es que se apruebe este acuerdo.
Las decisiones de Florentino suelen salir adelante en la junta directiva,
Suelen ser, suelen ser.
No siempre,
Hay un matiz ahora, reglamentario.
A ver, ahora lo comentaré. ¿Pero qué dices del Madrid, Arancha?
Que está diciendo eso, que tiene que ser aprobado en junta directiva, y que una vez que sea aprobado en junta directiva, pues se anunciará oficialmente el acuerdo o la absorción del Club Deportivo Tacón, que será el nuevo la sección femenina de fútbol del Real Madrid.
Tiene que empezar a fichar jugadoras el Madrid, o sea,
bueno,
igual,
ya te digo que este año, o sea, que el primer año la idea no va a ser a golpe de talonario, sino que va a ser un poco un año de transición. Y la idea del Real Madrid también es sacar jugadores un poco de, o en este caso jugadoras de la cantera, pero sobre todo este primer año pues es adaptación a la competición, aunque evidentemente cuando uno lleva el escudo del Real Madrid, da igual en la categoría que sea, da igual si es fútbol, si es baloncesto, que son las secciones que tiene ahora el Real Madrid, estás obligado a competir y a competir a lo máximo, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que este año va a ser un poco de transición.
Arancha, perdona, en categorías inferiores el Madrid tampoco tiene niñas, o sea, no hay alevines,
no
hay niñas.
No. Vale. Hay en lo que es los proyectos de la fundación, que en eso sí hay equipos de niñas, de niños, mixtos y de todo, tanto de fútbol como baloncesto. Pero lo que es en el club de fútbol,
vale.
Solo son equipos masculinos. En este acuerdo no solo se absorbe al primer equipo del Club Deportivo Tacón, sino que también van incluidos los equipos que tiene el Club Deportivo Tacón en la cantera, que creo recordar que son dos juveniles, dos infantiles y tengo la duda en un benjamín.
Vale. Foto, ¿qué
hay decir? Un artículo en US porque recomiendo que lea la gente, porque hablan de una un compañero de la redacción, pero no me acuerdo al cual. Citan un artículo del reglamento de la federación en el que, cuidado, porque fusiones o absorciones de equipos tienen que ser aprobadas por la asamblea de socios del club. Entonces, el Real Madrid debería de convocar una asamblea de socios y la tiene que hacer con 15 días de antelación. Entonces, por fechas, no daría tiempo porque la temporada oficialmente termina el 30 de junio. En la temporada a nivel federativo, el 30 de junio, y tú tienes que absorber un equipo siempre en la temporada anterior. Con lo cual, ese es un matiz que viene en el reglamento de la federación, que veremos qué dice la federación, porque en teoría, con ese artículo, no podrían fusionarse o absorberse. Otra cosa es patrocinio. Por ejemplo, el Atlético Madrid Féminas depende del Atlético Madrid. Es un club del Atlético Madrid.
Ahora
pero
sí.
El Valencia no. El Valencia es un equipo patrocinado por el Valencia. Ese es el matiz y la diferencia. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen de manera burocrática para si el Madrid va a patrocinar al Tacón o lo va a absorber, que es diferente.
Ya veremos. Arancha, de esta semana, fichajes, salidas, ¿qué es lo
¿Qué
que...?
Bien.
Hombre, hemos dejado el fin de semana un poquito para que descanse y ni cojan fuerzas, y sabes que lo importante empieza a partir del 30 de junio, ¿no? Bueno, como el otro día te expliqué en el partidazo, el Real Madrid ahora se va a centrar en las salidas, que es lo que interesa, porque además Zidane le gustaría irse a la gira, en este caso canadiense, con los menos jugadores posibles, es decir, con los menos en el sentido de los que vayan a formar parte de la temporada el año que viene, con lo cual es una prioridad ahora mismo dar salida a algunos futbolistas. Por ejemplo, algunas noticias que contamos el otro día se han ido confirmando, como Odegaard, que había interés de la Real Sociedad, estuvo el futbolista del Real Madrid en Donosti el viernes. Hoy hemos visto que los compañeros del Chiringuito, creo que han sido, han cazado a Teo Hernández con Maldini. Te comenté el otro día que uno de los nombres que había aparecido como posibles peticiones del Milán era el de Teo Hernández. Así que poco a poco parece que se empieza a mover el mercado de salidas. Y en eso vamos a estar, sobre todo esta semana, viendo si se empiezan a oficializar aquellas que estarán más avanzadas, que una es la de Odegaard, otra es la de Raúl de Tomás, la de Kovacic, que tiene que decidir si vuelve al Chelsea o si se decanta por otras ofertas. Y en eso va a estar trabajando el Real Madrid prácticamente esta semana.
Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, Juanma, hasta luego.
Arancha Rodríguez, en el tramo final de tiempo de juego, en el Tertulión. Lo de la plaza del fútbol femenino del Madrid, hay gente a la que le ha como enfadado un poco, como yo. Si lo tiene, porque lo tiene.
Correcto.
Si no lo tiene, porque no lo tiene.
O sea, mirar ahí a Fauto, que sabe todo el rato. ¿Puede ser el vicepresidente del Club Deportivo Tacón? ¿Puede ser René Ramos?
Sí, está René.
¿René Ramos, vicepresidente?
Sí. Forma parte del accionariado del club, sí. Eso es.
Joder. Pero va a tener problemas ahí en la fusión con Florentino.
No, si la historia es que sea que reglamentariamente lo puedan hacer.
No, digo que...
No, vale.
Pero yo lo que digo
esto,
es que...
Vamos a ver, esto es una noticia, esto es un notición para el fútbol femenino, vamos, porque ahora el fútbol femenino vale más.
Pero que hay gente que estaba... que le echaba en cara al Madrid el no tener sección femenina. Claro. Y ahora hay gente que le echa en cara al Madrid comprar
una
plaza.
Porque el Real Madrid genera eso.
No, pero escúchame,
a ver, Bustos, ¿tú qué dices?
Hombre, sí, yo creo que has entendido muy bien. Con todo lo que hace el Madrid se magnifica, para bien o para mal. Yo creo que es inevitable, todo el mundo está de acuerdo, si lo analiza con un poco de frialdad, que es una buena noticia. Lo que pasa es que pues hay un sector, yo creo que minoritario, que se ha enfadado porque no se les ha consultado a los socios en la correspondiente junta, que es lo que será esta semana. Bien, bueno, pues esto ya es una cuestión de minuciosidad formalista, por decirlo así, pero yo creo que la inmensa mayoría, incluyendo el Fútbol Club Barcelona femenino y el Atlético de Madrid femenino, que han recibido con los brazos abiertos esta noticia precisamente porque la revaloriza a ellos.
Claro.
Un clásico femenino ahora va a ser mucho más visto. Esto significa que el fútbol femenino da un salto de visibilidad, obvio. Lo que pasa que, bueno, pues que lo critique, no sé, por ejemplo, muy famoso ha sido el tuit de Rufián, ¿no? Que ha motivado una contestación del director de marca, de Juancho Gallardo, muy muy inteligente a mi juicio, ¿no? Yo creo que también es muy interesante lo que hemos publicado en El Mundo respecto de cómo ha sido el proceso de gestación de esto, porque ya hace 5 años el Club Deportivo Tacón es una creación de Ana Rosell, que es una socia compromisaria del Real Madrid, con la que ya se puso en contacto el club hace 5 años para sondear alguna posibilidad de este tipo. Pero entonces el Madrid no estaba interesado en lanzar todavía una división femenina. Pasó el tiempo, Ana Rosell montó el Club Deportivo Tacón y lo puso en marcha. Y ha sido ahora cuando se ha, digamos, acerca, esperamos que no es ajeno a la tradición madridista el Club Deportivo Tacón. No se trata de absorber un club al azar, ¿no? Ya había una vinculación previa, quiero decir que sí.
Sí, no es un chino, no es un chino que llega a España, exacto, y compra un equipo, ¿no? Exacto. Es una cosa que más
no,
o menos...
Es que, me parece que la figura jurídica que se adopte es lo de menos, absorción, lo importante es que una locomotora como el Real Madrid entra en el fútbol femenino. Es verdad que había existido...
Es que
una
no
cierta,
podía darle la espalda al fútbol femenino,
claro,
en Madrid.
Una cierta pasividad, bueno, podía, una cierta parálisis, y ahora va a entrar, que lo más purista a lo mejor era hacer un equipo desde abajo y en 5 años, bueno, pues sí, bueno, pues ahora lo absorbe, lo compra, lo patrocina o hace lo que sea, pero el año que viene va a haber un equipo que se llama Real Madrid en la Liga y bueno,
en este momento de gran boom del fútbol femenino, ponerle un problema a que el Madrid, que todo lo que toca es otra dimensión, duela o no duela, el Madrid es otra dimensión, se esté para jugar la Liga en el mes de agosto, discutir eso, escúchame, de gilipollas. Ya está. Ahora, después que digas que es el tacón, hay que hacer una asamblea, hay que hacer lo que sea. Pero vamos a ver una cosa. ¿Qué queréis esperar? ¿Que el Madrid haga un equipo de niñas de 15 años, empezando en qué? ¿La preferente de Madrid? ¿Para llegar a primera dentro de 10 años?
No, aparte es que, hay una
es,
cosa.
Es que es de broma.
Es una cosa que está.
Es de broma.
La presencia del Madrid y el Barça en cualquier.
Vamos, hombre, vamos.
Genera. Vamos. Que te mole, mira, el balonmano.
Tira el balonmano, mira, me lo ha quitado.
El balonmano, sí, sí. Que el
tira
Barça
el balonmano
arrasa,
si el Madrid.
El balonmano, si estuviera en Madrid, y te diría más, si el Atlético de Madrid.
No, hombre, es que fue una tragedia. Que
hubiera aguantado
suficiente.
Hubiera aguantado, pero claro, cuando de repente aparecen así, es que vamos, yo creo que es que aparezca esa rivalidad Madrid-Barça y tal, es fundamental.
Bueno, si hace unos años hace unos años se comentó que el Madrid podía comprar el Alcobendas de Hockey sobre Patines. Deporte genuinamente catalán donde los haya. Fue una revolución solo el pensarlo, después no cuajó. Pero claro, el Noia jugando con el Vic, el Vic con el Voltregá, el Voltregá con el Vic, metes el Madrid ahí, es otra dimensión.
Pero es una decisión incluso social, insisto, una decisión incluso social, porque el mejor club, el más laureado, al menos del mundo, no puede darle,
ha tardado mucho.
No puede, bueno, darle la espalda a la presencia del deporte femenino, cuando precisamente estamos luchando para eso, para la presencia de las mujeres en el deporte de élite, en el deporte de verdad. 12:35, una hora menos si escuchan este tertulión desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de podcast. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arau?
Dice uno de ellos: al Depor con Martí de entrenador le ha pasado lo mismo que cuando entrenaba al Tenerife contra el Getafe, fue a amarrar el resultado de los dos partidos y así le fue. Eso no se lo perdonan por aquí en Tenerife. Fran, el fútbol es tan bonito que hace que un equipo que estaba a punto de desaparecer esté en primera división, el sitio del que nunca debió salir. Hoy han corrido más los del Real Madrid leyendas que Marcelo en toda la temporada, pero ahí sigue por decreto de Zinedine Zidane y Marcelo cantando que viva la Pepa. Alfonso, Zidane se queda con jugadores del pasado como Modric y Kroos y se deja en casa a los jugadores del futuro como Llorente y Ceballos, y además se lo permiten. Daniel, la cuestión es que cuando el fútbol femenino ha empezado a ser un negocio seguro, Florentino apuesta por ello. Hace 5 años le daba exactamente igual. Y por último, dice un oyente, muchas felicidades,
o sea,
a Fouto.
Un negocio, no creo yo que un club como el Madrid dependa del negocio del fútbol femenino. O sea, vamos, seamos serios.
Y el último mensaje es felicitando a Fouto, dice un oyente. Muchas felicidades a Fouto desde Sanlúcar de Barrameda, que todas las noches os escucho y me hacéis las noches más cortas.
Buenos langostinos allí, aquí.
¿No? Me parece Roberto Gómez.
Claro, por eso si cae, cae.
Tal cual. 12 y 36. No está caro el kilo. Sigue, sigue el tertulión.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
6.108. 06108, serie 22022.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos. Solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio. No lo dudes.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida, los chiringuitos.
En Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo. Por eso llega la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades.
Consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros adicionales por tu viejo coche. Solo 500 unidades. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es la 1 menos 20, 12 menos 20 en Canarias. En el tertulión, en tiempo de juego, siempre en directo, en una gran noche de radio. Enseguida recuperamos el sonido de lo que nos ha pasado con Lago Junior, el jugador del Mallorca, por si no lo han escuchado, porque es uno de los momentos de la temporada. Pero ya que estamos hablando de deporte femenino, mañana partido histórico, partido histórico. ¡Vámonos a Francia!
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Vamos a Francia, donde está Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, oye, antes de que me cuentes lo de España y al resto del tertulión, ¿habéis visto lo que ha pasado en el partido en el Inglaterra-Camerún? En el 3-0 de Inglaterra-Camerún. O sea, yo pensé que no acababa el partido, ¿eh, Andrea?
Sí, yo igual, yo también lo pensé. Ha sido un partido bastante accidentado, el más accidentado, desde luego. Y ha tenido muchísimo que ver el VAR. Bueno, las camerunesas, yo en el gol que le han dado a Inglaterra el VAR, por quien no sepa de qué estamos hablando, bueno, ha marcado el segundo gol de Inglaterra. Las camerunesas creen que no es un gol que debía haber subido al marcador. El VAR ha dicho que sí, que era un gol legal, que tenía que subir al marcador, y han tardado en sacar de centro, pues no sé lo que habrán tardado, pero como daba la sensación que, bueno, había jugadoras incluso llorando, daba la sensación de que las camerunesas no querían jugar más ese partido.
Pero ¿qué ha pasado en ese gol? Pero si era un gol claro.
Un gol claro.
Yo creo que ellas decían que se fuera al monitor a mirarlo.
Sí.
Cuando, evidentemente, cuando es un gol por fuera de juego, no hace falta acercarse al monitor.
Claro,
pero estaba diciendo, acércate. Como no se acercaba la colegiada.
Pero pues casi amenazaban de irse.
Sí. Había varios jugadores que decían que no seguían.
Habéis sacado de quicio hasta las camerunesas.
Y empieza la segunda parte y les anulan un gol por VAR también.
Y les anulan un gol a ellas, sí. Ha sido un partido accidentado. Ha habido un empujón a la árbitra, incluso. Bueno, es que han perdido ya el norte las jugadoras camerunesas y han empezado a repartir unas patadas, unas faltas con una dureza impresionante. Ha sido un partido el más señalado hasta ahora, bueno, que quitando el anterior que había habido de incluso llegar a penaltis, pero desde luego por VAR y accidentado este, el Inglaterra-Camerún, que ha pasado Inglaterra a cuartos de final.
¿A qué hora es mañana la cita histórica con Estados Unidos?
A las 6 de la tarde. Hoy es un poco noche de reyes aquí en la selección española, porque es una noche previa a una cita histórica, ya lo has dicho tú, porque es octavos de final, primera vez en octavos de final, y porque es ante Estados Unidos, que es la mayor potencia del fútbol femenino mundial a nivel de selecciones. A las 6 de la tarde en el Stade Reims, en el Auguste Delon.
Mister Jorge Vilda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está el entrenador de España antes de el partido más importante de la historia de nuestro fútbol femenino?
Pues bien, a punto de irme a la cama.
Sí, hombre, eso ya lo sé, pero ¿está tranquilo? O sea, ¿duerme bien o cuesta?
Sí, por la noche no tengo ningún problema, gracias a Dios, para dormir. Pues hombre, los últimos pensamientos del partido de mañana, pero el trabajo ya está hecho y ya están todas en condiciones, están todas con muchísimas ganas, sabemos de lo difícil que es lo de mañana, pero que si competimos bien vamos a tener nuestras opciones y vamos a intentarlo.
¿Ya lo tiene todo decidido o siempre se deja algo para el último día?
No, el plan del partido está decidido, el 11 también está decidido, las jugadoras todavía no lo saben, lo damos una hora y 50 antes del partido, 20 minutos antes de salir para el estadio, y allí es donde, bueno, por la mañana tenemos las últimas reuniones, que se ve el balón parado, el juego de Estados Unidos ya se ha visto durante estos días, y las últimas pinceladas, los últimos detalles, y a competir mañana a las 6.
¿Va a cambiar el sistema?
Bueno, al final nosotros tenemos una forma de jugar que está por encima de los sistemas. Nosotros tenemos una filosofía, una esencia futbolística que la queremos plasmar en todos los partidos, y que en función del rival pues podemos cambiar alguna cosa y siempre podemos hacer alguna variación.
Cuando escucha eso de a ver cuánto nos mete Estados Unidos, ¿se cabrea o no? ¿O no le cabrea que la gente pueda pensar que efectivamente nos puede caer la del pulpo?
Bueno, ahí es, hay gente, en cuanto ve la diferencia que pueda haber en el equipo, que pueda pensar que nos pueda arrollar o que nos pueda, como dices, caer la del pulpo, pero nosotros lo que vamos a intentar es dar el máximo nivel competitivo que podamos, dar nuestra mejor versión y dar el tono esperado, y si eso sucede, la del pulpo no nos cae.
Esto, si la gente no está muy puesta en fútbol femenino, ¿la diferencia puede ser, por ejemplo, como cuando jugamos en baloncesto contra Estados Unidos?
Bueno, a ver, ellas son las primeras del mundo, vigentes campeonas en el anterior mundial, lo han ganado 3 veces, han ganado 4 Juegos Olímpicos, primera liga, tal cual.
Pues igual nosotros, es peor, ¿eh? Jorge, según lo estás relatando, igual es peor.
Y a ver, y nosotros pues somos el número 13 en el ranking FIFA, y bueno, pues ellas vienen haciendo unos números, a ver, por ejemplo, para que la gente entienda un poco, llevan 48 partidos metiendo gol en todos los últimos 48 partidos.
Ostras.
Llevan en los últimos 7 que no les han metido ningún gol, han dejado la portería cero.
Llegan con un balance de 18-0.
Sí, pero bueno, también por el primer partido, ¿no? Que fue
sí,
una locura.
Claro, claro.
Pues ese es el equipo al que nos enfrentamos mañana.
No, sí. La verdad es que acaba,
pues eso, nada más.
Acaba de dibujar una peli de terror. O sea, pero mira, le veo optimista, y al final se trata también de disfrutar de un día que marca también un antes y un después para el deporte español, ¿no? Por haber llegado hasta aquí.
Disfrutar compitiendo y siempre que tengas opciones, y podemos tener opciones. A ver, si se aguanta el vendaval, porque son rapidísimas, mañana lo verá la gente, que físicamente son muy, muy rápidas, técnicamente buenas, tácticamente tienen muy pocos errores, y a balón parado pues funcionan muy bien, son peligrosísimas. Si nosotros los primeros 15, 20 minutos que tienen de arreón somos capaces de sostenerlas, y luego pues nosotros poco a poco poder hacer nuestro juego, pues tendremos nuestras opciones, y si llegamos al descanso con nuestra portería cero, pues tendremos más opciones todavía, y bueno, pues vamos a intentar tener nuestro partido y que ya no lo tengan.
Pues nada, llamada de ánimo, ¿eh? Y de que mañana estaremos todos pegados a la tele y a la radio, en COPE lo damos, para que ojalá podamos conseguir un éxito de los que marcaría la historia de nuestro deporte. Mister.
Pues ojalá, muchas gracias.
Un abrazo, que duerma bien.
Un abrazo.
Jorge Bilda, en directo desde Reims, desde la ciudad donde está concentrada España. ¿Algo más, Andrea?
Nada,
es más fácil, Juanma, es más fácil ganar a las Américas de fútbol que la diferencia que se puede conseguir,
¿sí?,
en el baloncesto.
Joder, pero en baloncesto estuvimos...
La desigualdad en el baloncesto es mucho más difícil de salvar que una desigualdad en el
fútbol. Sí, que se puede dar un partido más.
Te he entendido. Todo es posible.
Yo creo que aquí puedes ganar en baloncesto de 10 partidos.
Sí, te he entendido. En fútbol, el Numancia le ganó al Barça.
Correcto.
Por supuesto.
Sí, sí.
Fútbol, como es un deporte de tanteo bajo, te da la oportunidad de, siendo inferior, tener alguna oportunidad frente a un equipo.
Y se puede dar una circunstancia, que se queden con una menos o lo que sea. Sí, Andrea, perdona.
Lo más difícil aquí, para los deportistas, esto siempre pasa, ¿no? Es el factor psicológico, sobre todo, es salir al campo con una diferencia abismal que hay entre un equipo y otro, que las jugadoras son conscientes de eso, el trabajo que han hecho con el psicólogo. Las jugadoras de la selección española han hecho un trabajo con el psicólogo desde el comienzo del Mundial bastante fuerte, pero me consta que para este partido mucho más, porque tienen que saltar al campo sabiendo que tienen un rival muy duro enfrente, pero tienen que creer que pueden ganar, porque si no, ¿para qué sales a jugar el partido, no? Y entonces eso es crucial para mañana. Y te cuento, Juanma, muy rápido para que sepamos cómo está el cuadro, más o menos. Están en cuartos ya Alemania, Noruega, Inglaterra y Francia.
Uy, se ha cortado, justo y al final. Sí, Francia se ha metido en cuartos, que sería nuestro hipotético rival si pasamos a cuartos de final. O sea que en cuartos de final o es Francia-Estados Unidos o es Francia-España. Ojalá que sea Francia-España. Gracias, Andrea Pelé, desde Francia.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ha dado una rueda de prensa hoy Torres en Japón, Antoñito.
A las 10 de la mañana en Tokio, 3 a.m. aquí.
3 a.m.
3 a.m.
que eran
desde la madrugada del sábado al domingo.
Efectivamente, a esa hora Torres decía lo siguiente:
Atlético Madrid is my life. So
el Atlético de Madrid es mi vida, entonces es probable que nuestros caminos se unan en algún momento en el futuro, pero no será inmediatamente. Si vuelvo allí será para hacer cosas grandes, llevar al club al siguiente nivel. Ahora no tengo experiencia ni conocimiento. Necesito tiempo para prepararme para este reto, el reto más grande.
¿Qué puede hacer Torres en el Atleti?
Es que fíjate lo que dice, es que da ejemplo hasta cuando se retira, ¿no? Porque otro podría pensar, no, yo soy icono del Atlético de Madrid y voy para hacer ya lo que sea. Él, sin embargo, prefiere prepararse a sabiendas de que su misión en el Atlético de Madrid no va a ser una misión baladí. Bueno, yo creo que ahora se va, como él dice, ¿no? Va a aprovisionarse del conocimiento que hace falta para llegar a un club como el Atleti y poder hacer cosas de dirección, o sea, no cosas de...
Banquillo no, ¿no?
No cosas de muñeco, no cosas de exhibirse, de utilizar su imagen para nada. Él quiere ser útil con su trabajo, con su servicio. A mí me parece, bueno, yo es que de Torres no soy objetivo, pero yo creo que cualquiera que tenga un poquito de respeto por los valores del fútbol mundial tiene que adorar a Torres o tiene que respetar lo que ha sido. Ahora, yo creo que el Atleti le necesita y cuanto antes venga mejor, pero no va a ser inminente su llegada al Atlético de
Madrid. Yo es que, con todo el respeto para los que se van a China o a Japón y todo eso, Yo ya lo daba por retirado. O sea, los jugadores que se van para allá, con todo el respeto, ya considero que es una segunda... Ya los he retirado. Bueno, en mi cabeza se han retirado.
Fíjate lo que ha dicho.
Quiero decir, para mí la retirada de Torres fue en el Metropolitano cuando, bueno, cuando habló y todo eso.
Evidentemente esa es la retirada de piel, de corazón, ¿no? La retirada
y de todo.
Pero fíjate lo que
ha
dicho.
Yo no he visto ni un minuto de Torres en el fútbol. Sí, ¿tú has visto?
Yo he visto highlights, he visto...
¿Cuánto puedes haber visto?
No es tan malo el fútbol
japonés. He visto muchos highlights de casi todos los partidos.
Que no es tan malo el fútbol japonés.
No.
Hombre, pues yo creo que hay una situación que...
Es que no sé ahora, ¿quién da la liga japonesa en España?
Nadie.
No la dan,
pero hay highlights.
No, de la liga china, se ve algo.
Sí, la liga china sé que la da Movistar, sí, me parece.
Movistar, sí.
Pero Japón, por ejemplo, que están allí Villa e Iniesta...
Tiene que ser resúmenes en redes.
No lo sabía.
Resúmenes en redes.
Ahora, de todas maneras, yo creo que hay que pensarlo desde un punto de vista más sensato. Es decir, es verdad que las despedidas es cuando se van de aquí. Pero bueno, llega un atraco amable a una gente que quiere ver fútbol.
Y son honrados, Tomás.
Exacto, unas figuras que llegan allí, estiran el final. Y luego después, el asunto es volver aquí, pues cada uno a su casa. Eso sería lo correcto.
Mira, ¿no?, lo que ha dicho él hoy sí, Fernando, claro. Torres ha dicho que en cuanto ha empezado a ver que su cabeza
cuerpo, el fútbol japonés, perdona,
que su cabeza y su cuerpo ya no le acompañan para competir como él quiere, pues
claro,
se va y a mí me parece lo más honrado y lo más digno que puede tener un futbolista. Ha anunciado también Juanma que el día 23 de agosto va a ser el último partido con el Saga Tosu, que es su equipo en Japón, frente al Vissel Kobe, que es
el de
equipo
Villa,
de Iniesta.
Vale.
Y San Pedro.
Estoy con Juanma, de todo modo. Parece el último atraco.
Bueno, pero Villa se fue a Estados Unidos y luego fue convocado a la selección.
Pero es un atraco digno, Emilio.
Es un atraco digno.
Sí, sí.
Hay que hablar con respeto, Emilio, ¿no?
Yo no digo que sea indigno.
Lo que además que te llaman ellos.
El último atraco porque a mí me parece que, dada la trayectoria de todos estos futbolistas que se han ido, si deciden quedarse en su club y hacer ese aprendizaje del que habla Antoñito, pues a mí me parecería mejor, la verdad.
Difícil,
pero si están para jugar en su club no pueden estar, Emilio,
pues me parece estupendo.
Si están para jugar y en su club no pueden estar, es legítimo que vayan a jugar a otro lado.
Claro que lo es.
Oye, Xavi, Iniesta sobre todo, ¿el año más en el Barça no lo tenía? Pues seguramente.
Claro.
Pero que la cosa se tuerce y que el asunto viene mal, pues no vamos.
Bueno, una de las exhibiciones de la temporada la dio ayer la sub-21.
Hombre,
pues sí.
El 5-0 ante Polonia.
¿Ha fichado el Badía Ceballos?
Escuchad una cosa.
¿Lo ha fichado ya, bro?
Lo de Ceballos.
Bueno, Fabián. Y la proyección de este equipo en el futuro.
Fabián estuvo espectacular. Pero lo que quiero decir es que Ceballos, ha habido jugadores que no han jugado este Europeo de Sub-21, pudiendo jugarlo, que no les habría venido mal después de la temporada que han hecho. No les habría venido mal.
Rodrigo y Asensio, dice.
Por ejemplo, sobre todo Asensio.
Pues probablemente se perderán los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues espero.
Lo que quiero decir es que Ceballos ha aprovechado muy. Ha dicho, he hecho un año malo en el Madrid. Me viene una oportunidad muy buena.
Aquí estoy yo.
Juan,
aquí
estoy yo. Entró con un precio al Europeo Sub-21 y va a salir con otro.
Totalmente.
Por el doble.
Es importante saber aprovechar.
¿No es aprovechable para el Madrid, Ceballos?
Por favor. Es que lo que iba a preguntar yo.
Claro que lo es, pero para Zidane no.
No tiene sitio.
Estamos entrando a discutir unas cosas. O sea, Zidane no quiere a Ceballos. Ya no le den más vueltas, claro, que si es aprovechable. Ceballos es un futbolista de una calidad, un talento. Vamos.
¿Y el Madrid lo va a vender?
Y el Madrid, no sé,
es que no le queda más que vender.
¿Lo va a ceder?
No. Bueno,
pero que Zidane no lo quiere, vamos, yo creo que
no sea. Pero con opción de compra.
En ese caso, Ceballos está haciendo un favor a sí mismo y un favor al Madrid. Porque él va a conseguir un sueldo mejor y el Madrid va a conseguir un traspaso mejor.
Bueno, mejor que
Zidane. Zidane no lo diría hasta que le ha visto en el Europeo, no lo sé. También puede cambiar de opinión Zidane, no lo sé, lo veremos.
El enviado especial del diario Marca y de la cadena COPE y de Radio Marca al Europeo Sub-21 es Pablo Egea. Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
¿Cuándo conocemos, por cierto, el rival de semis?
Mañana. Todo apunta que será Rumanía, porque si Francia gana a Rumanía, va a ser Rumanía nuestro rival. Y para que Italia, que todavía tiene una mínima opción de clasificarse, tendría que ganar Francia por 3-0 a Rumanía. Con los italianos nunca podemos descartar nada, porque siempre pasan cosas a última hora, pero la verdad es que lo tienen complicado.
Pedro, ¿qué dices? ¿Que ves Biscotto ahí?
Hombre, claro, es que empatando los dos se meten los dos, Rumanía y Francia. El problema es que Francia, bueno, con ese empate es segunda. A lo mejor no le interesa, pero vamos.
Entiendo que Francia querrá evitar a España, entiendo.
Sí, pero con el peligro de quedarse fuera también.
Claro, si se queda eliminado, claro, pues pasa.
Mira, vamos a empatar y eso es lo que Dios quiere en el final.
Pablo, ha cambiado radicalmente la perspectiva, supongo, allí con el equipo español, ¿no? O sea, ha ido de menos a más clarísimamente.
Sí, bueno, efectivamente, bueno, lo que era un funeral, ¿no? Después del partido contra Italia, pues ahora parece que es cierto que hay un poco hay cautela, porque se piensa solo en las semifinales, pero la clasificación para los Juegos Olímpicos ha hecho una ilusión tremenda. Había muchísimos jugadores, como por ejemplo Jesús Vallejo, que dicen que como su ilusión como deportista es disputar unos Juegos Olímpicos, y ellos sabían que como futbolista eran unos privilegiados porque están en una generación que lo pueden disputar, porque no todos, como todo el mundo sabe, no pueden jugar unos Juegos Olímpicos. Y sobre todo esa exhibición que de la que estabais comentando ahora, pues ha dado bueno un balón de oxígeno, de moral increíble para afrontar unas semifinales después de la mala imagen que se había dejado, yo creo que a pesar de la victoria contra Bélgica, porque es cierto que no se jugó nada bien, los jugadores lo sabían de hecho, y ahora bueno hay como ganas de comerse el mundo. Yo llevo viendo bastantes partidos de sub-21 y creo que desde la final de Israel 2013 con Thiago, Morata, Rodrigo, Isco y compañía, yo creo que no había visto un partido igual de esta generación.
Sí, ha sido bueno, increíble.
Sí, no, que vamos a tener la fortuna de celebrar el centenario de la selección española, que empezó a jugar en 1920,
en Tokio.
Y en unos Juegos Olímpicos,
en Tokio, menos mal.
Con unos Juegos Olímpicos en Tokio, 100 años después.
Sí, sí.
O sea que, mira.
Mira, me mola que nos cuente Pablo que Vallejo, por ejemplo, tiene ilusión, claro, en estar en unos Juegos Olímpicos. Quiere decir que es un deportista que piensa en efectivamente en eso, en
hombre,
en
estar en una
que no que es cierto que ahí el fútbol es lo de menos, casi es casi el último deporte, pero
de,
oye,
de manera incomprensible.
Pero para un futbolista,
sí.
Mira, con los que ganaron la medalla de oro en el 92, que muchos son amigos nuestros, los conoce Lama, los conocemos todos, están especialmente orgullosos de ese
hombre,
momento.
Claro. Esos más eran, allá, eran distintos también esos juegos.
Bueno, eran distintos, pero eran unos Juegos Olímpicos.
Ya, pero
en tu país.
Los Juegos Olímpicos para los futbolistas solamente tienen dos cosas malas. Una, que habitualmente como juegan fuera de la ciudad donde se celebran los Juegos, por ejemplo en Japón,
no viven el espíritu,
no viven el ambiente de la Villa Olímpica. Y dos, que los Juegos Olímpicos, el fútbol es el único deporte que comienza antes incluso que la ceremonia inaugural.
Sí, sí.
Entonces la mayoría no pueden hacer el desfile, que es la cosa más bonita que tienen los deportistas.
Sí. En Londres fueron... Lo hicieron, el primer partido era en Glasgow, sí. Se fueron y se cogieron un avión y se fueron para allá, y vaya mosqueo de billar, con bueno, ese viaje de todos los jugadores cuando fueron al desfile.
¿Sí? Sí.
Y ahí vino la destitución de Milla.
Sí.
Billar nunca había destituido a un seleccionador. Ahí vino el cabreo de Milla por autorizar...
El cabreo de Billar con Milla.
De Billar con Milla por autorizar que los jugadores se fueran de Escocia a Londres a vivir la ceremonia.
Pero eso es porque está muy mal pensado, porque yo te digo que yo en Pekín, si tú ves entrar en la Villa Olímpica, Saviola, Mascherano, todo el equipo argentino que después... Y en Atenas, perdón, que hay un duelo Mascherano-Pirlo ahí extraordinario de una Argentina-Italia, esos tíos locos porque veían allí, veían a Phelps y veían una serie de cosas, los futbolistas como críos.
Yo
los Juegos Olímpicos...
Yo llevaba las
es extraordinario, es una cosa... Bueno,
pues, el que no quiera disputar unos Juegos Olímpicos es que es un necio.
Absolutamente necio, homo.
Yo, vamos, no he visto cosa más grande en mi vida.
Hay que recordar que los Juegos Olímpicos podrían jugar cualquier deportista, pero que en el fútbol hay una serie de condicionantes.
El negocio de la FIFA.
Claro, no te permite, claro, por mediación de la FIFA, que puedas ir con tu equipo absoluto.
La razón te permitían dos pufos, ¿no?
Neymar
en Brasil ganó la medalla de oro.
Nos apunta Ángel las cinco ciudades donde se juega, que son Tokio, Yokohama, Saitama, Sapporo y Sendai. Perfecto. Claro. Pablo, mañana hablamos. Un abrazo.
Perfecto. Bueno, destacar, Juanma, solo ¿sí? la buena noticia también del día. Mikel Oyarzabal, que se ha descartado una grave lesión y después del susto que se llevó ayer salió en camilla y que todo apunta que podría estar en las semifinales.
Un abrazo, Pablo. Hasta mañana.
Un abrazo a todos. Chao.
Casi la una, casi las 12 en Canarias. Mensajes de los oyentes al tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Arauz.
Como el de Javi, que dice: seguro que Estados Unidos es la mejor selección del mundo y además de largo, pero en fútbol todo puede pasar, yo creo, en España. Luis, me gusta mucho que todo el mundo piense que Estados Unidos nos va a meter 15. Ir de víctima suele funcionar. Jorge, ahora que vemos la falta de gol que tenemos en España, empezamos a valorar que tener a Torres y a Villa era un tesoro. El niño es muy grande.
Ay, amigo.
Santi, Torres no solo es un jugadorazo, sino que es un tipo 10. Siempre se le recordará como una leyenda del fútbol español. David, Ceballos es un escándalo de jugador. Está tres escalones por encima del resto de futbolistas de su edad. Si el Madrid lo vende, será un error histórico del que va a arrepentirse. Y Carlos dice, pues a mí sí que me parece mal lo del Madrid femenino, porque a mi parecer el club compra un equipo ahora porque el fútbol femenino tiene tirón y genera dinero, pero no apuesta por él desde el principio como hicieron el Barça o el Atlético de Madrid.
Se lo decíamos antes, nos ha pasado una cosa ahí en el arranque de tiempo de juego. Estábamos hablando con Lago Junior, el jugador del Mallorca, que acaba de ascender a Primera División. Ha sido un momento curioso la conversación con Lago Junior. Para los que se lo hayan perdido y solo pongan la radio para escuchar el tertulión desde las 12, creemos que por interés general e informativo nos hemos reunido y hemos considerado que es bueno, sí, que vuelvan a escuchar este momento de radio. ¿Cómo lo vas a celebrar tú? ¿Tú cómo lo celebras esto?
Bueno, primero voy a celebrar con los compañeros, voy a celebrar con la mujer que me tiene cogido por los cojones. a todos lados que voy está conmigo. O sea,
está, ¿no? está aquí a 30 centímetros.
O sea, podemos decir que tu mujer no marca en zona, hace un marcaje al hombre, ¿no?
Un marcaje de Sergio Ramos, o sea, no te deja ni un centímetro.
No deja ni un centímetro. Bueno, pues nada, pues tampoco Juanma, lo entiendo.
Juanma, mira,
dime.
¿Sabes qué? Está aquí la mujer también de Lago.
No sé si quiero saludarla.
Le voy a poner el pinganillo, espera. Yo me lo voy a quitar, yo no voy a escuchar nada y tiene un pinganillo Lago Junior y otro la mujer. No sé cómo te llamas, perdona.
Fabiola,
pues Juanma, estás con Lago Junior y con Fabiola.
Fabiola.
Hola.
Ha habido unas declaraciones muy polémicas ahora mismo de tu marido en la cadena COPE diciendo que le tienes cogido por los...
Es verdad. Afirmativo.
Pero vamos a ver.
Es militar.
Fabiola, y no lo piensas soltar en una temporada, ¿no?
En toda la primera división, en toda la liga.
Hombre, claro, tú lo tuviste en segunda B, ahora va a venir otra a cogerlo en primera, ¿no?
Hombre, está claro que no, vamos, ahora disfruto yo también.
Hombre, claro. Oye, pues me parece muy bien, Fabiola, es una decisión muy, muy inteligente. Y, por ejemplo, ahora, si es que se quisiera ir con los compañeros de fiesta por Mallorca esta noche, ¿qué le dirías?
Sí, que sí, pero que yo voy.
Claro. Y agarradita ahí, agarradita, que no le damos ni un metro. Muy bien, Fabiola. Pues nada, que ha sido un placer saludarte, Fabiola. Ya te seguiremos. Un beso.
Vale, un beso.
Y enhorabuena, chao. Enhorabuena. Lago.
Gracias.
Nada, a ti. Sí, Lago, lo tienes jodido, amigo. No te preocupes.
Claro, lo tengo jodido.
Pero bueno.
Va a sacar el billete para coser más para el miércoles, para que veas. No me ha dado ni tiempo para disfrutar.
Joder, macho.
Pero bueno.
Era la conversación con Lago Junior. Y con Fabiola.
Lo mejor si se hubiera quedado en segunda.
¿Eh?
No, lo mejor es la frase final cuando dices, me ha sacado el billete.
Sí, para el miércoles. No me quiere aquí. Me ha sacado billete para el miércoles. Pues Fabiola, que es una chica majísima, ¿eh? Hemos estado viendo ahí el Instagram, pues una chica muy maja, que es la novia de. Bueno, mujer, no sé si están casados.
Mujer.
Tiene un crío.
Guapísimo.
Sí, guapísimo el niño. 1:03, una hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Hay cosas que pasan a tu alrededor y que lees en internet o en redes sociales, pero hay otras que necesitas que te las cuenten bien.
¿Tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
La subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir...
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución?
Medidas que se pueden tomar, internet. Necesitamos estar conectados.
¿Ingreso mínimo vital o renta básica? ¿Incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva, y además ha habido pruebas de...
De lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche en COPE, Ángel Expósito es la voz que te acerca en la linterna lo que te interesa conocer.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Vuelven los Tic Tac Days de Conforama. Solo durante 6 días añadimos descuentos adicionales a toda nuestra gama de productos. Recuerda, solo hasta el 25 de junio. Tic Tac, Tic Tac, en Conforama y Conforama.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir Hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Métodos para recordar eventos. Repetición. Nissan Tech Days. Nissan Tech Days.
Vuelven los Nissan Tech Days para que te lleves toda la tecnología Nissan y no pagues hasta octubre. Solo del 15 al 30 de junio. Repetimos. Solo del 15 al 30 de junio y no pagues hasta octubre. Corre ya a tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol, de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue tiempo de juego, tramo final de este tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, en directo con todos nuestros comentaristas ya, agotando la temporada. Uno de los nombres propios del día, compañeros, es el de Feliciano López. Espectacular.
Es una gesta, macho.
Pero una Angelito García, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
37.
Mira, yo no sé lo que habéis hecho vosotros simplemente en el último fin de semana, en las últimas 30 horas, pero hay un tipo que a sus 37 años ha ganado 5 partidos de tenis. 5, ¿eh? Entre ayer y hoy. Empezó la semana, de hecho, como 113 del mundo. Wimbledon tuvo que darle una invitación porque por ranking no entraba. Se estaba planteando la retirada final de temporada y ahora va a ser el 53 del mundo, o sea, ha subido nada menos que 60 puestos de golpe. Y, por supuesto, ya no se va a retirar a final de temporada y, de hecho, piensa en seguir aumentando esa racha de Grand Slams consecutivos que tiene el récord absoluto de toda la historia del tenis.
Hoy ha ganado Queens en solitario a Gilles Simon en el tiebreak del tercer set y luego con Murray ha ganado en dobles. O sea, nada, un rato después. ¡Hola, Feliciano!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¡Felicidades!
Muchas gracias.
Joder, tío, eres una máquina, pero increíble.
Bueno... Máquina no, pero ha sido duro. Yo creo que es una semana increíble, pero mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque ayer y hoy ha sido, bueno, como bien sabéis, como bien ha dicho Ángel, 3 partidos ayer, uno por acabar del día anterior, y hoy, después de la final, no me podía creer que tenía que jugar un doble.
Sí, pues lo has jugado y lo has ganado. Cuando acaba el partido de dobles, haces como unos gestos a la grada, como diciendo, estoy alucinado, no sé qué pasa, ¿qué gestos hacías o a quién te dirigías?
Bueno, como dando las gracias a la gente que estaba apoyándonos y la verdad es que ha sido un momento como de... No entiendo que he ganado single el doble de Queens con 37 años. Era como algo que, como si fuera un sueño.
No, alucinante. ¿Habías ganado alguna vez un torneo en dobles y en individuales?
No. Qué va. No, esto no pasa muy a menudo.
No, sin duda. Oye, y una pregunta. Si tú que eres el que más mandas en Madrid, ¿por qué no pones hierba en Madrid y lo juegas tú y lo ganas? Joder, es que no lo entiendo. Yo sí soy el director general y sé que me va bien la hierba, pues chico, que le den a los de la tierra batida.
Sí, no estaría mal la caja mágica llena de hierba, ¿eh?
Sí, bueno, ayer tocó marea, había bastante hierba. la caja mágica. Pero por otro lado, había por otro lado. Que... vas a Wimbledon y sí. ¿Nos podemos ilusionar contigo en Wimbledon teniendo en cuenta cómo has actuado en quiz?
Bueno, no se sabe, el tenis de una semana a otra cambia muchísimo, pero bueno, Wimbledon es un torneo que siempre se me ha dado bien y obviamente yo con mucha confianza hay que ver el sorteo que nos depara también, pero bueno, yo llevo con mucha ilusión, mucha confianza, que es lo más importante, y sabiendo que en Hierba soy un jugador que soy peligroso y que todo el mundo me respeta, que ya es mucho.
No, no, sin duda. ¿Esta semana qué haces? ¿Paras o haces algo?
Pues estoy apuntado en un torneo esta semana, pero mañana decidiré finalmente qué hago, si descanso para prepararme bien para Wimbledon o voy a jugar a Eastbourne.
Pero ya no te mueves de Londres, o sea, ya te quedas por allí, ¿no?
No, me voy a quedar por aquí.
Vale, vale, perfecto. Pues nada, que te mandamos un abrazo enorme y la enhorabuena, y que hemos flipado contigo, que lo disfrutes mucho a los 37, ya nos contarás el secreto.
No hay ningún secreto, hay que cuidarse mucho y creer en uno mismo, nada más.
Joder, macho, encima te pones los trajes y las camisas abiertas así como Carlos Herrera, que parece, chico, es que flipante, estás guapo de todas formas, increíble. ¡Un abrazo!
Muchas gracias, chicos.
Hasta luego, Feli, chao.
Tiene mucho mérito, ¿eh?
¿Por qué? Ah, por ganar.
No. Si yo fuera Feliciano, jugaría el tenis, cayó y cintura para abajo. Entonces, un mérito extraordinario.
Es que no me atrevo a preguntarle, pero estaba.
En tierra juega con cintura
para abajo. Estaba la madre de Murray en la grada. Siempre se ha dicho que la madre de Murray está como enamoradísima de Feliciano.
No, es que se diga, Juanma, es que es la verdad.
Lo dice
Feliciano,
ella.
Sí, le llama Deliciano.
Deliciano.
Como que es delicioso, sí. Y
es que pero es que hay un plano de la madre de Murray cuando acaba el partido hoy que está encantada, digo. Está más contenta por Feliciano que por su hijo.
Claro. No, tal cual. Que lo ha celebrado como cuando su hijo ganó Wimbledon, tal cual.
Sí.
Por Dios.
Angelito.
Somos muy de Feliciano.
Angelito, ¿algo más?
No, simplemente, bueno, que por cierto, otro.
¿Has visto ya a don Rafael Nadal Parera en Somos?
He visto a don Rafael Nadal Parera, me alegro por él, aunque lo siento mucho por Dobarro y por Torrente, que por cierto han dado un recital de radio. Te decía que con 37 años Tommy Robredo ha ganado el segundo Challenger de la última semana también, ha ganado otro par de torneos, o sea que nuestros tenistas veteranos no quieren retirarse, y que le dije a Paco González que para Wimbledon había dos tipos que yo no querría ver en ese sorteo que dice Feliciano, que eran Del Potro y Kyrgios. Del Potro se ha roto la rótula, no va a jugarlo. Bueno, pues cambia Del Potro por Feliciano. Te aseguro que no hay ni uno solo de los gordos que quiera enfrentarse a ellos. Te doy una noticia que va a generar polémica. Le van a dar el 2 a Federer en vez de a Rafa Nadal. Sabes que Wimbledon es el único torneo, Grand Slam, que no respeta el ranking. Y que por puntos en hierba en los dos últimos años y demás, van a dárselo a Roger Federer. Así que Nadal podría volver a encontrarse en semifinales como el año pasado con Novak Djokovic, a pesar de ser el número 2 del mundo y el serbio el 1.
Los ingleses hacen lo que les da la gana en todo, ¿eh? O sea, cuando dicen eso, no puede haber fútbol en horario Champions, partidos de Premier en horario Champions.
Conducen al revés.
Conducen al revés, las libras, salen ahora al Brexit.
A la hora del cubata.
Sí.
Pues oye, va a ser una pena como haya otro Nadal Djokovic en semifinales, ¿eh? Porque el año pasado
sí,
el que ganaba era campeón, ¿eh?
Bueno, también hay que decir que Federer se merece. Es que Federer también se merece, claro, que es el rey de la liga.
Hombre, Federer es el Nadal de Roland Garros.
Claro, sí, pero Manolo, claro, si todos los torneos utilizan el ranking, sistema, claro, Wimbledon, ¿por qué no?
Bueno, claro, porque esto lo dicen desde el principio.
Porque es un torneo. Vale, pero cuando tú dices que Federer se lo merece, lo normal es que hagan el ranking. Y por ranking no se lo merece.
Pues sí, señor. En ese momento,
y para ser el Nadal de Roland Garros, simplemente, Juanma, le faltan dos cositas. Una, ganar 4 títulos más, porque tiene 8 Wimbledon por 12 Roland Garros de Rafa. Y otra, ganar a Rafa en París, que Rafa sí le ganó en Londres y además en su Zenit.
Muy bien. ¿Cuándo vuelves a la radio, Angelito?
Pues el día 1 de julio, ¿te parece bien?
¿Cuándo tú te vas? Joder, es justo cuando me voy yo. Me parece
perfecto,
fenomenal.
Entonces me parece maravilloso.
Sí, pues a mí también. Estamos todos contentos. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo.
Gracias. Pues, Angelito viene el 1 de julio.
Sí, sí. Casualidad.
El 1 que viene, el otro.
Ese día empieza la contraportada de Alcalá.
Sí, otro día grande.
Sí.
Sí.
Porque además va a haber invitados top, ¿eh?
Sí, sí.
Que van a decir muchas cosas.
Y otros que no son tan top.
Bueno, a ver, hijo, es que son muchas.
Claro.
No se puede mantener el nivel todos los días.
Efectivamente, a mí me lo vas a contar. Por cierto, ha ganado Argentina. Está Fabián Godoy, ¿eh? Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, muy buenas para ustedes.
¿Un poco de tranquilidad o ni así hay tranquilidad en Argentina?
Un poquito de bálsamo, ¿no? Realmente era frustrante si Argentina se volvía en primera ronda en la Copa América, y además arrastrando un poco lo que significó Rusia, era quedar un poquito atrapado en el Mundial y no poder salir. Se le ganó a Qatar jugando un muy buen segundo tiempo, sin mostrar una gran versión de Leo Messi, a pesar de que la organización eligió como el jugador más valioso del partido. Creo que ese elogio o mérito premio le dio haber caído a Leandro Paredes, que fue el mejor futbolista de la Argentina en el partido de hoy, pero esto de ninguna manera va a tapar todo lo que ha ocurrido en general, esta desorganización que genera tener un entrenador que no tiene experiencia y que además ha sido muy criticado a lo largo de la competencia. Hoy ha tenido, por lo menos en las decisiones durante el movimiento del partido, ha tenido una visión bastante importante del partido y realmente ha funcionado el equipo. Pero en líneas generales, Argentina suele ser un electrocardiograma bastante irregular. Ojalá pueda mantener una tendencia y el viernes en Río de Janeiro, en el Maracaná, poder hacer un buen partido contra Venezuela para seguir en el torneo.
Eso es lo próximo. ¿Y tiene que ganar o le vale el empate el viernes?
No, tiene que ganar, Juanma, porque ya estamos entrando en cuartos de final.
Ah, ya son cuartos, vale.
Claro, ya sí, es mano a mano,
Ha jugado los tres y ahora cuartos, vale.
Claro, ya ganó uno, empató uno, perdió el siguiente, hoy sí o sí debía ganar para no depender de nadie y finalmente lo pudo conseguir. Jugó mal el primer tiempo, jugó muy bien el segundo tiempo, Agüero tuvo 8 ocasiones de gol, convirtió una. Messi pateó poco los tiros libres y los córner, después contó que no lo hizo por nada en especial. Nos habíamos imaginado y hasta preocupado que quizás fuese alguna cuestión física, pero la realidad es que el propio jugador no habló nada de eso, y Di María no jugó ni siquiera un minuto entre los futbolistas que son más importantes y que se mantienen de la generación que se está extinguiendo de los últimos años en el seleccionado.
Gracias, Fabián Godoy, DirecTV. Un abrazo, Argentina.
Un abrazo, Juanma. Saludo para todos allí.
Hasta luego. Pues más calmada la cosa con Argentina, que juega cuartos con Venezuela en Maracaná el viernes. Un estadio del que guardamos recuerdos horribles.
De todo tipo.
Bueno. No, horribles. Bueno, sí. Yo ahí vi a España.
Ahí le ganamos a Haití también.
Sí.
10-1.
Sí, claro. 10-1 Haití, pero...
10-0, no me acuerdo.
Escucha, pero ahí nos metió un baño Brasil en la final de las Confederaciones y luego... ¿No fue donde nos metió 5 Holanda?
Yo creo que fue el 2-0 de Chile, ¿no?
Ah, no, 2-0 de Chile.
Sí.
Vale. ¿Holanda no, dónde nos metió? ¿En Salvador de Bahía puede ser?
Sí.
Sí, ¿no? Salvador de Bahía. Ahí nos
me quedo con el lado bueno, el de Tahití.
Sí,
de
Tahití.
Pues Argentina igual le gana a Venezuela, se mete en la semifinal y gana la Copa esa.
Oye, Rico, Emilio, ¿De Ligt, adiós?
Por lo que parece, sí. Ya a mí ya me habéis visto escéptico todos los días con los fichajes del Barça. Y parece que sí, que... en su proyección de futuro, pues le conviene más garantizar la titularidad y seguir jugando con 19 años, decisión que, si es así, se puede entender, y parece que prefiere la Juventus, pero no lo sé, esto todavía puede dar muchas vueltas, porque estamos...
Bueno, titularidad y el doble de sueldo, claro.
Bueno,
no es que vuelva a hablar del dinero, ¿eh?
¿Doble de sueldo? ¿Doble?
Sí.
Eso dicen que...
¿no?
Sí,
sí. El doble.
12 millones de euros netos. Algunos se reían cuando veía la imagen de Cristiano diciéndole
nada más acabar el partido.
Oye, pues esas cosas...
No, yo creo que Rayola tiene muy buena relación con la Juventus y incluso están hablando que igual les lleva Pogba también, o sea que...
Usted daba como que había dado un vuelco la situación de que Pogba podía ir otra vez para la Juve.
Ya lo llevó una vez prácticamente gratis y esta vez...
Claro, se lo va a cobrar.
Se lo va a cobrar todo de una vez.
Bueno, es que sí. El tema fiscal en Italia es bastante serio, ¿no? La ley nueva que han sacado, parecía la ley Beckham en España, al final la fiscalía a los futbolistas les interesa muchísimo. Ahora ahí es un 30%.
¿Ah, sí? ¿Pagan un 30%?
Sí, eso lo han bajado, han cambiado la ley.
Es que eso, hay una diferencia de 20 puntos respecto a España, ¿eh? Claro. O sea, aquí que se paga el 48, 49, 50... En Cataluña más, yo creo, ¿no?
Sí más.
En Cataluña que en Cataluña que es la cuota máxima 52 o por ahí, el tipo máximo 52 o por ahí.
Tenemos que pagar muchas cosas nosotros, Rey.
Yo te digo una cosa. A mí, más del 50, me parece que es una falta de ética por parte del Estado.
No, es un atraco.
No, porque
más del 20, más del 20 Juanma, me parece una falta.
Perdona, Juanma. El 50 ya me parece una barbaridad.
No, es una barbaridad. Pero más del 50 quiere decir que hay alguien que cobra por tu trabajo más que tú.
Ya vale, pero Juanma, o sea, que lo saquen que... de otro dinero, de otro sitio.
No, pero escúchame, es el impuesto estatal...
Que miren todas las empresas de todos los ricos.
Pero es el estatal, es el autonómico, es toda esta historia. Es un atraco a mano armada, querido. Pero bueno, es así, aquí va.
Yo tengo creído... las Silicon Valley estas que se montan los ricos, que las miren.
Que hable Bustos, que sabe de eso.
Bustos.
Os tengo que decir que yo estaría encantado de pagar el 50%.
Bustos, ¿Pedro Sánchez nos lo va a arreglar este tema?
Tengo que preguntar a Montoro, porque además sabéis que los presupuestos con los que está gobernando Sánchez...
Sigue siendo esos, ¿no?
Que
Sí, sí, son una política fiscal confiscatoria, podríamos decir.
Absolutamente. Y lo que te rondaré, Morena.
Oye, Bustos, ¿cuándo van a hacer la investidura de Sánchez? Que eso...
Depende de Iglesias, es que claro, le han hecho ahí una oferta, pero él dice que secretario de Estado, ¿no? Que ministro, claro.
En agosto no puede ser, ¿no?
No, no, yo creo que apuntar la tercera semana de julio.
Tercera de julio.
Ahora investidura.
Va a llegar antes Mbappé.
¿De ministro de qué?
Antes Mbappé en el Madrid que Sánchez presidente otra vez del gobierno. Vamos. Voy a haceros preguntas de los oyentes que luego tengo que hablar de Fórmula 1 y de ciclismo y quiero hacerlo
tranquilamente.
Tranquilamente. Bien. Manolo Lama, anoche, ¿a qué concierto fuiste? ¿Al de Marea o al de Eddie Vedder?
Pues al final tenía entradas para los dos y me quedé viendo Supervivientes.
Desde tu casa casi se oiría el concierto de Marea. Queda muy lejos.
Había aquí mareillas.
Sí,
marejadilla había.
Marejadilla. Había madre mía, lo que había ahí. ¿Sabéis que Pedro Martín es pariente de El Piñas? Uno de los...
Ahora se explican muchas cosas.
Claro, es pariente de...
Mujer es la prima suya.
Es bajista de Marea, ¿no?
Sí.
Bajista de Marea.
Ya vieron los olorecillos buenos ayer, ¿eh? El río. El olorcillo del río ayer por la tarde.
No, el río. La depuradora que hay al lado de allí.
Sí, eso.
La depuradora, el río, los que estábamos
dentro. Exactamente, la humanidad.
La humanidad de los que estábamos dentro. La temperatura que había, no sé qué. Olía Madrid, que dijo dijo Cuchi Romero. El cantante de Marea dice, joder, qué mal huele en Madrid la madre que me parió. Sí, sí. Tomás Guas, ¿ha nacido Fabián?
Yo creo que sí, y el otro.
¿Ceballos?
Yo no sé cómo lo ha fichado el Madrid, te he dicho antes.
Sí.
Yo que el Madrid renuncia, para acabarlo, que el Madrid renuncia a talento, no lo entenderé nunca. Pero puedes poner más o ponerle menos, tal cual. Ahora, tener futbolistas como estos. Fabián se marchó, mira, Ancelotti estuvo más rápido, incluso el Barça. Me pegó un futbolista para el Barça de Fabián.
Sí, sí.
Pero tener a ese Ceballos y deciros que lo voy. Sí, es muy extraño el fútbol.
Palomar, ¿cuánto se ha revalorizado Ceballos con la Sub-21?
Hombre, pues no hay un número de partidos que digas que ha doblado su valor, pero más que lo económico es saber aprovechar la oportunidad, no renunciar, no esconderte, dar la cara en una competición corta que puedes ganar. Yo todo eso lo pongo en valor más que los millones de euros que puedas sacar por esta buena actuación.
Uh-huh. Rico, ¿qué número llevará Neymar en el Barça?
No tengo claro que Neymar venga al Barça.
¿No lo tienes claro? ¿Qué porcentaje de posibilidades das?
No sé, pero yo es que veo muy pocas. Es que yo cuando veo todo lo que tiene que fichar al Barça, me cuesta trabajo entender de dónde va a sacar el dinero y sobre todo cómo los va a poner en el campo. De manera que quiero pensar que todo lo que se dice, al final del dicho al hecho va a haber un trecho y hará un planteamiento racional, que será fichar un tío por línea, incluyendo un portero, y lo demás... me parece literatura.
Bustos, ¿llega tarde el Madrid al fútbol femenino?
No, lo importante es llegar. Aunque toda la decisión del Madrid, esto es un axioma universal, será cuestionada, así que no hay que preocuparse.
Emilio Pérez de Rozas, ¿celebrarás en Canaletas el ascenso del Mallorca?
Ya estoy.
¿Dónde estás, en Palma o en Barcelona?
No, en Barcelona.
En Canaletas, coño, te lo acabo de decir.
Vale. No hay mucho ambiente, ¿no? En Canaletas con el tema.
No hay mucho ambiente. Y en la Plaza de las Tortugas cada vez muy poca gente.
La Plaza de las Tortugas que no se llama así realmente, ¿no? O sea, es la Plaza Juan Carlos I o algo así.
Sí.
No tienes ni idea.
Pero la fuente que contaba...
¿La has pillado?
¿Cómo se llama ya?
¿Eh?
La chica que hemos conectado, ¿cómo se llama nuestra chica?
Ah, Cristina Requena. Cristina.
Pues la fuente que contaba Cristina es un monolito que está... apoyado en cuatro pequeñas tortugas.
Claro, de ahí el nombre de las tortugas. Si hubiera sido de jirafas...
No ha sido Galápagos, habría sido la Plaza de los Galápagos.
Elías Israel, antes del partido de 0 a 10, ¿cuánto confiabas en la remontada del Mallorca? Hay que decir que has dicho que pasaba el Mallorca.
Pues 10, porque lo he dicho.
Has dicho que pasaba.
Y además lo he justificado.
Lo hemos dicho antes del partido.
Sí. Y Antonio Ruiz, 120 millones por un jugador de 19 años que viene de la Liga Portuguesa es...
Una barbaridad inmensa. Una barbaridad inmensa.
Fouto, antes de que se vayan, cuéntales cómo están todas las fases de ascenso que todavía queda esta semana para decidir quién sube a la Liga
2-3, sí.
A segunda y a segunda B.
Quedan dos plazas para la segunda división y paso de Gigantes de Mirandés y de la Ponferradina. El Mirandés ha ganado 2-0 al Atlético Baleares, la vuelta el próximo domingo a las 6 en Mallorca, y la Ponferradina, ante 27.000 espectadores todavía en el Rico Pérez, ha ganado 1-3 al Hércules, la vuelta en el Turalín el próximo sábado. Y en el pleno de ascenso a segunda B, Juanma, quedan 9 últimos ascensos, partidos de ida: Marino 0, Sestao 0, Las Rozas 2, Mallorca B 1, Alavés B 0, Tarazona 0, el Prat 2, Portugalete 1, Alcobendas Sport 2, 2, Villarrubia 3, Algeciras 4, Socuéllamos 0, Unión Viera 0, Cádiz B 2, Villarrobledo 0, Lealtad 1 y Linares 0, La Nucía 0.
Estos son ida y vuelta también, ¿no?
Eso es la ida y la vuelta,
la vuelta la semana que viene. Y ya se acaba todo.
Se acaba todo, gracias a Dios,
¿no? El domingo que viene es 30 de junio y ya no queda ningún ascenso ni ninguna historia.
Es que ya no puede quedar.
¿Cómo?
Que a la semana siguiente empieza la fase de clasificación de la Europa League de la Champions.
Joder, impresionante. Esto no para.
Para los españoles.
Esto no para. Compañeros, gracias. Buenas noches.
Hombre,
feliz semana.
A ti.
Ha sido un placer. Gran tertulión. Hombre. Venga, vamos allá. Ha ganado Hamilton en Francia, en el Gran Premio de Francia, en el circuito Paul Ricard. Carlos Miquel, y buena actuación de Carlos Sainz, ¿verdad? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, la verdad es que Sainz ha dado un golpe en la mesa, porque venía de una calificación en la que había quedado delante Norris, que estaba quinto en parrilla delante suyo, y en 300 metros se acabó la historia. Le ha metido un pasadón en la salida y ahí un poco ha zanjado quién es el líder de McLaren, que era lo que un poco estaba en juego en esta carrera, sobre todo en un Gran Premio en el que McLaren ha ido francamente bien, ha estado más cerca de la cabeza que nunca, y luego él pues ha estado controlando la distancia con Norris, ha estado yendo al ritmo que le pedían exactamente desde boxes, y hemos tenido un poquito de tiranteces, porque Norris ha empezado a decir que qué pasaba, que por qué no corría más Sainz, que estaba yendo despacio. Esa presión que se hace por la radio para bueno, pues para que te dejen pasar porque tú crees que vas más deprisa, Sainz le ha quitado importancia y ha reconocido que cuando le han dicho que podía tirar un poco más se ha marchado de Norris y al final bueno, pues ha terminado en la sexta posición por la novena plaza de su compañero de equipo. Esto es lo que ha dicho Sainz sobre ese pique y lo contento que estaba.
Siempre se juega lo mismo, ¿no? Cuando yo iba en Baku detrás, pues también le pedía que fuese más rápido. Cuando van los dos coches juntos y en buena posición, lo único que intentas es llegar al final en esas posiciones, sobre todo cuando yo no tenía nada que ganar. Y para llegar al final había que guardar mucha rueda y cuando al equipo le apetecía que yo bajase a 34 o a 35, lo he hecho, así que ritmo había de sobra. Cuando nos pusimos cuartos en el campeonato, pedí ahora hay que ser el cuarto coche más rápido. Y se ha cumplido. En Paul Ricard hemos sido el cuarto coche más rápido y eso quiere decir que vamos hacia adelante y que vamos en la dirección correcta.
Pues él lo tienes. Tiene, por cierto, séptimo en la clasificación del Mundial de Fórmula 1, más séptimo todavía, es decir, que es el primer piloto más allá de Mercedes, de Ferrari y de Red Bull. Hoy ha acabado tranquilamente de un Red Bull, del Red Bull de Gasly, que ha terminado en la décima posición. De lo de delante decirte que Hamilton ha arrasado, que ha intentado meterle 18 segundos a un Bottas muy desdibujado, su compañero de equipo, y que con una rueda de 30 vueltas casi hace la vuelta rápida que le ha quitado por solo 40 milésimas Vettel con una rueda nueva que ha puesto al final, un Vettel que ha hecho una remontadita solo del 7 al 5 y luego detrás, hombre, el último incidente que hemos tenido ha sido una doble sanción a Ricciardo parecida a la de Vettel de la última vez, que le ha dejado fuera de los puntos, y la verdad es que ha premiado uno de los pocos espectáculos que ha habido en la carrera, lo ha dado Ricciardo en esas dos maniobras, lo que pasa es que eran un poco fuera de pista y bueno, al final ese límite entre el espectáculo y legalidad yo creo que quizás tenían que haber sido menos duros. El caso es que Ricciardo dice que ha estado a punto de explotar en Twitter, al final no lo ha hecho y es que cabrea mucho a los pilotos que por pisar la raya, por ir por fuera de la pista le puedan quitar en la última vuelta el octavo puesto que había logrado el piloto australiano.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y para cerrar, Valverde, Arauz, que sí. Ha ganado en Occitania.
Sí, dos meses después, Juanma, de aquella caída que tuvo preparando Lieja, se hizo mucho daño en el coxis, pues se sube a la bicicleta por primera vez, gana la general, se lleva una etapa. Es verdad que no es la carrera más prestigiosa del mundo, pero había gente como Rigoberto Urán, como Pavel Sivakov, que viene a hacer top 10 en el Giro de Italia, así que chapó para Valverde, pero escúchale, porque al terminar la prueba tenía muy claro cuál va a ser su rol en el próximo Tour de Francia.
Hacer el mejor tour posible, ayudar a Nairo, ayudar a Mikel. Yo en ningún momento voy a ir de líder, yo voy a ayudarles a ellos al 100%. Y disfrutar, está claro que si los primeros días tengo que ceder tiempo, cederé tiempo para luego poder optar con más libertad y hacerlo, pues, disfrutar.
Y también te cuento, Juanma, que ha terminado el Tour de Suiza, que es junto al Dauphiné la carrera preparatoria para el Tour de Francia, y la ha ganado Egan Bernal, que es ese colombiano de 22 años, que yo creo que es el futuro del ciclismo mundial y que para mí, a día de hoy, es el favorito número uno para ganar el Tour de Francia, que arranca en 13 días, el 6 de julio, en Bruselas.
En Bruselas, el día 6, sábado, arranca el Tour de Francia, una de las grandes citas deportivas de todos los años. Y evidentemente allí va a estar la cadena COPE con las retransmisiones de final de etapa. Eri Frade, Kiki Iglesias, Pereiro, todo el equipo de ciclismo aquí en la antena de la COPE. Hasta luego, Arauz.
Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Hasta aquí el tertulión. Hasta aquí tiempo de juego. Fíjense, ¿eh? Es 24 de junio ya. Ya es día de San Juan. Felicidades a todos. Disfruten. Si están volviendo de la hoguera, de la verbena, mañana pasen la resaca lo mejor posible. Si son de Mallorca, sueñen, celebren, disfruten con su equipo. Si son de A Coruña, mucho ánimo el año que viene a intentarlo de nuevo. Ha sido un placer. Mañana más radio. A las 11:30 les esperamos en el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.